Estás escuchando la voz de la gente más feliz de la Tierra.
Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Omar Figueredo, estoy feliz de estar acá con ustedes, feliz de estar con ustedes y voy a compartir con ustedes un testimonio de lo que me pasó, de por qué estoy acá frente a ustedes, frente a las cámaras, contando cuán bien estamos, ¿verdad? Bueno, yo nací en una familia de clase media, papá, mamá, soy el mayor, soy el motivo por el cual mi papá se casó, ¿verdad? El embarazo, la hija militar, y realmente no tuvo ninguna posibilidad más que casarse. ¿Qué te puedo decir? Mi primera hermana tenemos días que tenemos la misma edad. Para hacerte cortar la película, mi mamá se casó, yo creo que en un año y medio, menos de 2 años, tenía 2 bebés. Le cambió la vida de ser hija de militar, andar en Volvo con chofer, de club en club. Se fue a vivir, vendría lo que es ser en gran Asunción, donde es mi casa hoy, que ya es casi un barrio privilegiado, pero hace más de 40 años era el monte. Lo que sí que se casa mi mamá, mi segunda hermana me caga un cumpleaños, me nace un 4 de noviembre, fundió mi cumpleaños. Y mi tercera hermana ya, famoso que ya la familia van creciendo. Y esta hermanita mía ya nació cuando mi papá era administrador de un mercado grande de Asunción, de un mercado municipal. Entonces mi hermana menor recibió, yo creo que todos los regalos que no recibimos ninguno de los tres hermanos anteriores. Lo que sí que se llenó mi casa de muñecas, más que tenía, no, regalo de la hermana más grande, más la vecina que venía con más juguetes. Mi casa era un mundo de tacitas de café rosada, muñecas rosadas, carrito para muñecas, hasta el novio de la muñeca, ya cuando eso era Clark Kent, el novio de la muñeca, o hasta el hombre nuclear estaba, que era el novio de la muñeca de mi hermana. Entonces yo estaba todo el día jugando en mi casa con mi hermana, siempre yo era el hijo de la muñeca, el papá de la muñeca, siempre más o menos en esa actividad. Un día llega mi papá en casa y creo que le ve a mí me ve muy feliz jugando con toda mi hermana y con todas esas cosas rosadas, que le dice a mi mamá: vamos a suspenderle a Omar que esté acá en casa. Este nene o viene y duerme o viene y a la calle. Y así realmente yo desde muy chico comencé a andar por la calle buscando con un vecinito qué hacer en los patios baldíos, en la cancha de fútbol, en los clubes cerca de mi casa. Y así realmente desde muy chico ya empezamos con la diversión más agradable, que era prender fuego en esta época de sequía. Es una maravilla irte con un poco de queroseno o papel y meterle fuego. Nuestra diversión era hacer incendios y el famoso rinraje, tocar el timbre y salir corriendo. A medida que bajaba el sol, a partir de las 4 de la tarde, ya era fútbol, básquetbol, cualquier actividad, quiero decir, para recreativa. Pero realmente así yo me fui creciendo. En época de Pandora, me acuerdo, habré tenido 10 años, 11 años, más o menos. No me salía mi pandorga. Papá se ponía en un momento y me hacía una pandorga perfecta. Pero vos te ibas a jugar y así seguía. Después de uno o dos días ya se reventaba la pandorga. Y en una oportunidad, cada vez venían mi vecino con pandorgas más complejas. Y yo le dije a mi papá: hacémela por una pandorga, hacémela por uno último. Y realmente ahí cerca de mi casa está el seminario metropolitano. O sea, yo no tenía problema de tacuara para la maderita para hacer. Y había lo en casa tacuara y me hizo papá, antes de irse a jugar su partido o antes de salir, me hizo la pandorga más rápida del mundo. Lo que sí que me dejó una pelotita así, roja, le puse una estrellita blanca. Mi viejo era fanático del Partido Colorado. Y me dio mi pandorga, era medio feita. Le puse abajo de mi remera y me fui a la cancha donde hacíamos volar la pandorga. ¿Y qué te puedo decir, verdad? Mi pandorga era por ahí, era la más fea, la más chiquitita, pero es la que más lejos voló. Es la que más lejos se fue. Había gente que bajaba su pandorga y me daba su hilo y añadíamos y le dábamos más hilo a mi pandorga. Y así que te puedo decir, sin darme cuenta, yo estaba inmensamente contento, no por lo que era esa pandorga, sino porque realmente... mi papá me hizo esa pandorga. Ese era un... yo no podía ni respirar. O sea, cuando yo encima le contaba a mi amigo, mi papá me hizo, y me hinchaba. Y así que te puedo decir, es increíble cómo en un momento ¡ting! Se soltó ese hilo. Si es que le da mucho hilo, más tarde o más temprano se va a soltar. Entre 10 por ahí llorando, porque se fue mi Pandora, todo mi hilo y el hilo de media manzana de mi amigo. Pero qué te puedo decir, me quedo con un lindo recuerdo porque es algo que mi papá hizo conmigo. Realmente hoy no sé por qué nunca más le pedí muchas cosas a él, sino que realmente, qué te puedo decir, yo tenía algo que me marcó mucho, este tipo siempre estaba tomando. Y muchas veces yo le veía triste a mi mamá. Mi mamá mucho tiempo estaba sola. Muchas veces yo le he visto a mi mamá haciendo muchas cosas sola. Entonces yo tenía ese complejo de la supermujer. Yo soy tremendamente feminista. Todas mis hermanas son profesionales. Todas mis hijas, mi esposa. O sea, yo me quedé con una política de vos, mujer, nunca dependa por un varón. Y así me fui creciendo, ¿verdad? Mirando lo bueno, exaltando lo malo, porque realmente lo que más siempre me marcó de mi viejo era cómo el tipo era un tipo ausente y cómo le gustaba farrear de lunes a lunes. Yo decía que yo el día de mañana no iba a ser así. Y también el tema de la política me dolía mucho, porque yo no veía mucho el cambio político, sino lo que veía era que mi papá me venía borracho de cualquier reunión política. Entonces, no era culpa de la política en sí, era culpa de que realmente lo bueno siempre la gente usa para cosas feas, ¿verdad? ¿Qué te puedo decir? Había un cumpleaños infantil en mi casa y había dos, un globo, una torta, una piñata, pero había 20 cajones de ñol. Entonces, toda mi juventud fue muy, toda mi niñez fue muy supeditada a la bebida. O sea, la gente podía no comer, pero tenía que chupar como cosaco. Entonces yo dije que el día de mañana yo no iba a ser así, que por lo menos iba a ver la forma de no hacerle llorar tanto a mi esposa el día de mañana. Y me fui creciendo, ¿verdad? A medida que me fui creciendo, ¿qué te puedo decir? A mí me enseñó a manejar un vecino, un compañero me enseñó a manejar, porque mi viejo no se iba ni siquiera a llegar a enseñarme a manejar. Mi primer trabajo me consiguió otro compañero en una herrería. Me fui a trabajar, me encantó. Era una vacación con 13 años y me encantó trabajar. Ahí también hice mi debut sexual. Famoso cuando cobras todo tu sueldo, te van diciendo tenemos que festejar tu primer salario. Y así caí en un prostíbulo, habrá sido el prostíbulo más feo de Paraguay. Y así empecé con ese tema y fue triste, o sea, realmente hoy me pongo a pensar lo que es en muchas películas, lo que es la primera vez, mi primera vez fue terrorífica. Pero me enseñaron también que tenés que practicar y tenés que entrenar. Entonces, fíjate que yo era un habitué de ese lugar. ¿Y qué te puedo decir? Pero las vacaciones son 3 meses, después vuelve del colegio. En mi casa no quería que trabaje. Y ahí yo le hago una guerra de nervios a mi familia y me aplazo en varias materias. Y mi papá me pone castigado a trabajar en una empresa pública. En esta empresa pública, lo único que aprendí fue que yo que tenía 13 años, ni la gorda con bigote me hacía caso. Acá había tipo acá, pelado, gordo, en castellano con la cabeza pelada, gordo, viejo hecho trizas, que tenían Barbie como novia. Y la realidad era, yo no entendía qué es lo que pasaba, y era sencillo. Ellos tenían el billete, tenían mucho más masculinidad. Entonces, realmente para mí fue sencillo entender que yo tenía que empezar mi carrera para ganar plata, y entonces con plata solucionar todo tu problema de masculinidad. ¿Qué te puedo decir? En esta empresa pública yo aprendí a hacer toda la trampería que vos podés imaginarte. Yo aprendí en esta empresa pública. Unos años después de haber trabajado ahí, entro en el Cineform, mediante que yo en esa empresa yo laburaba pública, entro en mi servicio militar. Parece lo mentira, se alinearon todos los astros. Y mi subteniente, lo único que me enseñó en 3 meses de mi periodo de aspirante fue cómo conquistarle a una mujer, cómo mentirle. Y también me enseñó que voy a apuntarle a la gordita. La gordita te abre camino por las más lindas y vos tenés que decir lo que la mujer quiere escuchar. Y así realmente yo me fui atrás de mis compañeras, así como hice mi entrenamiento militar, atrás de todas mis compañeras gorditas y las más feitas. ¿Qué te puedo decir? Yo hoy escribo burro con B corta, huevo sin H, Y me cuesta bajar de peso, entreno mucho para mantener mi peso, porque desde ese momento que ya metí ese bicho de decirle a la mujer lo que querían escuchar, nunca más compré nada en el recreo. Y de esa oportunidad ya comencé a, y menos, mis exámenes me hacían todas mis compañeras. Al año te iba a decir que de esa experiencia, de mi periodo de aspirante, comienzo a tener una novia que ya, a diferencia de una novia que tuve el año pasado, esta ya era flaca y parecía mujer. Mi primera novia, según mi mamá, parecía un animal. Me dijo que la hice cuando era su cumpleaños, que me había regalado un Breto Barba, porque realmente le parecía, mi mamá me dijo, qué fea que es tu novia, es más fea que pegarle, que me pegue en mi cumpleaños. Así que te puedo decir, practicando, practicando, encuentro que yo comienzo a salir con otra chica. Realmente era una chica flaca, linda, una hermosa mujer, que para mí todo me fue complicado al entender cómo ella podía salir conmigo, ¿verdad? Y hay un día yo salgo de mi visita, me voy a mi casa, y de ir a mi casa me pregunto, muchacho, ¿vos estás festejando con fulana de tal vez? Yo me hinché y sí, le dije, ahí mismo ya me dio una cachetada, el tipo era el novio de la chica, pero así te corta la película, me pegó tres cuatro. Me recuperé de la garroteada, me fui otra vez de visita, hombre enamorado, pero en vez de irme hacia acá, que era mi casa, salí caminando para este lado y me iba cambiando de camino, nunca para hacia mi casa. Y en una oportunidad, después, al menos, misma actividad, doblo una cuadra para afilar hacia mi casa y me encuentro otra vez este muñeco. Ahí sí que ya ligué dos cuadras, no porque ya me iba de visita con Champión. Y corrí. Pero rompí nomás con esta mujer porque en total fueron 5 cuadros las que dije. Y iba a ser una relación muy dolorosa. Yo no sabía pelearme. Y el tipo era bastante más grande que yo. Y ahí le comento a mis amigos, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? Yo quiero tener novia linda y todas las mujeres lindas deben tener algún novio, ¿verdad? O sea, un novio. Y un amigo mío me dice a mí, sencillo tu problema. Vos tenés que venir a entrenar con nosotros. Ellos caigo en un gimnasio porque me dijo algo que era bastante, bastante coherente. O para. Normalmente la gente se quiere pelear más con un tipo chico y flaco. Pero si vos tenés un 80, 90 kilos, más me entrenaba y más me marcaba, pero no subía de peso. Y un tipo viene y me dice, se acerca a mí y me dice: yo tengo una solución, vamos a la farmacia. Ahorré un dinero, era buena plata y me inyecté una vacuna. Era tipo un anabólico. Me dijeron que me iba a quedar ciego de un ojo y me iba a crecer más un huevo, pero no me importó a mí. Yo con tal de ser grande y que no me pegue cualquier tipo, yo quería ser grande. Y así me inyecto este anabólico. No me importaban las contraindicaciones. Me dolió, me hizo llorar esa vacuna, porque había sido que muy viscoso, muy aceitoso. ¿Y qué te puedo decir? Me dijo que me coloque 4 vacunas, uno por semana. Me puse una de tanto que me dolió, aparte era carísimo. Nunca más me puse, pero esa una inyección como rompió algo en mi cuerpo y así empecé a subir de peso. Lo que sí que yo tenía más o menos 16 años y tenía ya casi 90 kilos, era un mono, y ahí en el gimnasio me invitaron a jugar rugby. Un vecino que era menor que yo me invitó a jugar rugby, más que nada por el tamaño. Y llego a esta cancha de rugby y ahí yo caí parado, porque para hacer rugby había que ser grande, boludo y borracho. Yo ya era grande y boludo o menso. Y realmente, después de entrenar, después de practicar, después de los partidos, algo que yo nunca dije que iba a hacer, empecé a hacer, que es ser borracho. Realmente, sin darme cuenta, comencé a entrar en el tema de la bebida. ¿Y qué te puedo decir? Mi deporte, que para mí considero que es una de las mejores cosas que me pasó en mi vida, porque me enseñó muchos valores. Es un deporte de equipo, un deporte en el cual realmente. Vos creces como persona, creces como te hace crecer como hombre en muchas áreas, pero yo solamente utilicé los feos, yo era un imán de las cosas feas, yo utilicé farra y tercer tiempo. Pero realmente, ¿qué te puedo decir? Así yo me fui creciendo, a nivel laboral me fui mejorando, en esta empresa pública me retiré, o me retiraron porque no, nunca nadie me nombró. Yo no era ni supernumerario, ni nombrado, ni nada. Pero yo me di cuenta, y eso fue, para mí fue algo muy fuerte, porque yo un tiempito después me di cuenta que en mi casa Yo tenía tíos que eran ministros, cónsules, embajadores, senadores, diputados, y la realidad es que nadie nunca habló por mí. Y eso fue, eso para mí marcó también tipo una ruptura en la cual yo nunca más, tipo como que era como que no le daba, yo sentía que no se me daba bola. Entonces yo continué mi vida, mi siguiente laburo ya me consiguió un vecino en una zapatería. Yo no sabía trabajar por salario. Entonces, ¿qué te puedo decir? Me costó, pero así continué. Y un tiempito después esta zapatería se vende y compra una curtiembre. Yo veo, comienzo a trabajar en esta curtiembre fiel a mi, al bicho que tenía en mi cerebro, que es no saber trabajar por el salario. Buscando en extra, encuentro que había una basura que se vendía. Encuentro que había dos, tres corruptos y ahí dentro de la empresa. Entonces, al haber dos, tres, un cuarto podía haber. Comencé a meter la mano en la olla. Realmente gané muy buen dinero durante dos, tres años. Y después renuncio a la curtiembre porque ya en algún momento se podía descubrir. Y yo presento un informe, me retiro de la empresa y ya me voy a tirarme en el mundo privado, haciendo todo tipo de negocios por izquierda, por abajo, por arriba, compra y venta de vehículos, lo que se te ocurra, cualquier tipo de comercio en la calle. Realmente me fue más o menos bien financieramente, me fue muy mal afectivamente, porque realmente solo con un vehículo y con una moto vos solucionás problemas de que sos atractivo, lindo. Había sido que era un lindo varón, pero sí tenía un tremendo problema con las mujeres, ¿no? Yo no sabía quién era buena, quién era mala. Sí, unas cuantas veces tuve grandes decepciones con chicas. Yo era el que le iba a curar, le iba a hacer cambiar. Y así realmente me iba de decepción en decepción. Entonces llegó un momento que yo no sabía más quién era buena, quién era mala. Yo estaba saliendo con una linda chica, me acuerdo. Cuando yo sufro una estafa, tengo que salir de mi casa paterna porque ella me tenía orden de captura. Lo que sí te puedo decir es que mi novia en ese momento me acompañó. O sea, esta novia mía me acompañó. Y yo te puedo decir que a mí me sorprendió lo bien, mira, fueron años de muy mala situación mía y mi pareja me acompañó y yo era un animal. Mi tema era siempre farrear, mi tema era siempre vivir de joda. Yo no le supe valorar a esta chica y le hice muchísimos años. Nació mi primera nena que le puse mi apellido, pero realmente más nada. Y así, cuando soluciono después de 3, 4 años mis problemas judiciales, ya destruí esta relación que tuve con esta chica que me amaba. Y comienzo a festejar con otra chica que realmente para mí fue algo raro, porque yo le había conocido a una chica, pero no había moto, auto, plata. Entonces yo, para mí que era una buena relación, dije yo que no era también del equipo de mujeres así de vida fácil. Y así yo comienzo a festejar con esta chica. Comenzó a construir una casita para mí, atrás de una casa de mi mamá, en un barrio cerca de mi casa, un chalecito ahí atrás para poder mudarme. Yo vivía en un departamentito, yo cuando eso, por mis problemas judiciales, yo vivía solo. Y había solucionado, pero me era cómodo vivir solo y estaba acompañado. Entonces ahí un día me estaba preparando para irme a mi práctica de rugby y viene y me dice mi novia: mi amor, quiero hablar contigo, quiero pedirte un poco de tiempo. Y realmente yo dije dentro mío, yo tengo un imán con mis amigos. O sea, yo salgo una mujer y todo el mundo a ella nomás quiere procederle. Pues era como que yo le pongo miedo a la vieja, a la pareja que está conmigo. Y parece que todo era un imán para los muchachos. Yo dije dentro mío, si una mujer te pide un poco de tiempo, igual que varón, ¿no? Le gustó otro varón. Y así me voy a mi práctica, con un pésimo humor, mal. Y realmente mis amigos me preguntan, ¿qué te pasa? Y en ese entonces el más facho tenía viper. Y el varón no es chismoso, ni un poquitito. Solamente exageradamente comunicativo. Y todo mi club se quedó a chupar en el tercer tiempo para ver qué para lo que me pasaba. Y después de haberme invitado X cantidad de cerveza, uno de mis amigos, vos sabés que yo soy tu partner, contame qué es lo que te pasa. Y ahí viene y me dice, le cuento yo, mía, fulana tal me pidió un poco de tiempo, me hicieron llorar los muchachos, tranquilo, todos comemos chupetín de otro. Lo que sí que te puedo decir, eso es lo más liviano que me dijeron. Yo terminé esa jornada sabiendo que era cornudo. Voy a mi casa Y yo le había dicho a esta chica que se retire de mi casa. Y nos quedamos como amigos. Y le encontré una pijamada. Le solo tiré por la ventana del departamento y le eché a patadas. Me quedé llorando en mi casa. Uno, cuando le quería mucho. Y dos, porque uno de los problemas más graves es que mis amigos ya sabían que yo era con uno. Y era imposible que yo, te voy a decir, le diga, salga. Entonces, ¿qué te puedo decir? Yo salí de este tema. Súper bien, yo nunca me deprimí demasiado mucho tiempo. Y lo que sí que el tema de al año comencé a festejar con otra chica. Muy, muy bien, yo estaba muy contento, estaba muy bien. Era una linda relación, daba gusto, salíamos, nos divertíamos, súper bien. Lo único que no calculamos ni uno de los dos que más o menos al año de festejar se embaraza. Yo tenía ya mi nena. No quería tener hijos por todos lados y le digo a esta nena, mira, vamos a casarnos, mi corazón, yo te quiero, yo te amo, vamos a casarnos, ¿verdad? Realmente ella me acuerdo que me dijo, yo sé que estoy embarazada, no quiero que vengas por mi casa porque si mi papá te llega a ver, te va a meter un tiro. Entonces yo le dije a ella, no, vamos a casarnos, yo te quiero, yo te amo, yo sé que vos sos mi media naranja y nos casamos. ¿Qué te puedo decir? En el casamiento ya me mandó un pedo tísico y casi le pegaba a un tipo. Había sido que el tipo que yo ya le odiaba a Cabure, borracho, era el fotógrafo que tenía que tomarme foto y seguirme, ¿verdad? ¿Y qué te puedo decir? Yo me despierto en mi luna de miel y miré mi tobillo, había un grillete de hierro así, este enorme, con una cadena, y el grillete estaba puesto por el pie de mi esposa. Yo dije dentro mío, Dios mío, ¿qué hice? Y realmente no, yo voy a cambiar, yo le amo, yo voy a marido del mundo. Habré batallado, habré hecho eso 2-3 meses y después, ¿qué te puedo decir? Fui a resumir 7 años de matrimonio con decirte que yo salía de mi laburo y me iba a tomar cerveza en el club o en un taller de un amigo, un compañero de rugby, o estábamos chupando enfrente de mi casa, pero el tema era ver la posibilidad de no estar en mi casa. O sea, cuando más tiempo estoy ausente, mejor. Y algo que para mí era feo era que yo no podía cortar la bebida y no podía cortar el tema de mujeres fuera de mi matrimonio. Y la mentira era un problema que empecé en ese mejor y después de grande me abrazó. ¿Y qué te puedo decir? Así que me fui caminando, destruí prácticamente mi matrimonio. Mucho problema de confianza, mucho problema de maltrato. Si bien nunca llegamos a las manos, con la boca nos hicimos mucho más daño que pegándonos. Sin darme cuenta, llega un 7 de rugby y me invitan, me voy para la casa de un jugador y ahí el tipo no acepta que va a auspiciarnos en otro torneo y nos invita a una reunión de hombres de negocio. Cuando yo me invita a esto, era un hotel lindo, importante, entonces yo dije dentro de mí, acá ya me voy. Encuentro a un empresario, le duermo, porque eso es lo que estaba en mi cabeza. Me voy a esta reunión de hombres de negocio y me sorprendió. Pero me sorprendió porque el tipo que estaba hablando realmente era impresionante lo animal que era. Era más o menos borracho igual que yo, más o menos mujeriego, mentiroso, estafador. ¿Hombre? El tipo era un mega aparato. Este tipo no tiene vergüenza de venir a contar que es un fracasado, que es un borracho. Encima hizo un mal negocio, debía fortuna. Un número que nunca ni yo escribí, el tipo debía. Sus tataranietos iban a solucionar su problema. Entonces realmente yo no entendí qué fue lo que pasó. Y después el tipo cuenta que él en una reunión así como esta le presentaron a Jesús. Ahí yo realmente dije dentro mío, ¿dónde me vine a caer en este grupo de maricones? Me ha sido feliz lo de estos tipos. Dije yo, acá son todos raritos. Cuenta bien este varón que una de las cosas que le sorprendió, sencillamente tenía una hermosa relación con su esposa. Eso luego no entendí. Su esposa era su mejor amiga. Ahí yo dije yo, a mí me odia Carola, una posibilidad yo no tengo. Y hoy yo cuando hago el amor con mi esposa por poco no se sube arriba al ropero y no se tira por mí. Y hoy dije dentro mío, si este tipo me quiere vender una crema o una pastilla, yo le compro. Nunca fui disciplinado para los horarios y los remedios, pero yo quiero eso que tiene este tipo. Después me habló de cosas que de milagros, no me importó más nada. Lo que sí me acuerdo hoy para contarte es que él me dijo, yo hoy te quiero contar que yo hoy no me recuerdo cuando mi hija comenzó a caminar. O cuando a mi hijo se le cayó su primer diente. Yo dije dentro mío, qué animal, ¿cómo no te vas a acordar de eso? Y quise acordarme un poco cuando Paula comenzó a caminar y yo no me acordaba. Pero tengo otra hija. Cuando Camila se le cayó su primer diente y tampoco me acordaba. Y ahí yo me di cuenta que legalmente yo era mucho peor persona que este tipo que estaba enfrente hablando ahí. Era Lassi atado al lado mío. ¿Y qué te puedo decir? Comencé a asistir a estas reuniones. Gracias a Dios entendí rápido que tenía que invitar gente. Que por cada persona que yo invito a estas reuniones, hombre de negocio, voy borrando multitud de pecados. Yo tengo un almanaque, una biblioteca de pecados. ¿Qué te puedo decir? Comencé a servir en este ministerio. Este Dios fue bueno conmigo, ¿verdad? Yo te quiero contar que algo que me pasó rápido, en una oportunidad estábamos con un frate Guillermo López haciendo nuestro primer agendamiento. Con el primer avivamiento yo me voy a media mañana, tipo 9, 10 de la mañana me voy a mi casa porque acá en Paraguay hace mucho calor. Entonces, el tema de tomar tereré, que es súper, súper normal porque te hidrata mucho por el calor. Entonces yo me voy a mi casa a ponerle hielo a mi termo. Y viene Paloma, que tenía cuando eso, 4 años, menos más. Viene corriendo y me dice, mira papá, y me hizo así, con su diente y estaba así, tipo un portón basculante, su paleta. Yo me acerco y tú, le saco su dientecito y me puse a llorar. Y me puse a llorar porque realmente yo sabía que yo no estuve en los primeros dientes de Camila ni de Paula. Y este Jesús fue tan bueno que me hizo participar de todos los dientes de Paloma. Y Paloma me decía, no me duele, pero yo sabía por qué lloraba. ¿Qué te puedo decir? Dios me restauró mi matrimonio. Yo al año y medio, pude darme cuenta de toda la barbaridad que le hice a mi esposa. Pude escuchar un te amo de la boca de mi esposa. Pude verle a ella empezar a servir este ministerio. E iniciar también con la chica el grupo de mujeres. ¿Y qué te puedo decir? Yo te puedo tener acá un día con milagros. Yo no sabía trabajar, yo hizo que mi negocio se cierre. Comencé a trabajar como empleado en una, en dos, en tres empresas, hasta que me dio una posibilidad de abrir mi propio negocio. Abriendo mi propio negocio, yo le había pedido a este Jesús en un petitorio que yo pueda rodearme de profesionales y me regaló un excelente arquitecto, un excelente ingeniero, un excelente administrador y hoy tengo una empresa en la cual tengo profesionales de primera a mi alrededor y yo les proveo a ellos el milagro. Yo hago la parte comercial y ellos hacen la parte administrativa y ejecutiva de la obra. Realmente formamos un equipo monstruoso para trabajar y yo me di cuenta que este Jesús, hasta en mi deporte, me preparó durante toda la vida para esto. Porque hoy mismo en este Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios tenemos un equipo sólido, tenemos un equipo en el cual hay gente que está haciendo un sector, otro sector, vamos creciendo. Hoy yo me di cuenta que no importa la cantidad de reuniones que tengamos, es impresionante como, aunque vos te vayas a veces a un almuerzo en el Hotel Guaraní o te vayas a una cena en la Americana o a lo diferente, hay más de 100 reuniones y van a haber muchas más reuniones de post-COVID, pero es impresionante como este Jesús restaura, salva y cura. Yo hoy, hace años de tomar, hace años que dejé la bebida porque no, nunca sé controlar, me pongo a chupar y enseguida me rompo todo. Y no es tanto que yo tanto me alegro o a mí me guste, sino que realmente mis hijas no esperan más los efectos de yo borracho, que puede ser el bandidaje, irme otra vez atrás de una pendeja, o llegar a mi casa, o chocar mi auto, o esa clase de cosas. Mis nenas ya no esperan más eso de su papá. Mi esposa no espera más eso. O sea, yo me di cuenta que lo que vos podés llegar a alimentar el corazón de tus seres queridos y de tus amigos, y lo que podés empezar a dañar con un bandidaje, con una macanada, no tiene precio. Hoy yo tengo un hermoso matrimonio, mi esposa es mi mejor amiga. Tengo relaciones con ella que ni no hace falta que me contrate una modelo ni la bandida más cara. Lo más lindo Dios me regaló en mi casa. Y hoy yo disfruto de mi fidelidad, disfruto de mi sexualidad, disfruto de mi matrimonio, disfruto de ser papá. Hoy yo sí o sí, mi nena, mi sobrina, tienen que darme besos y tienen que, yo tengo que escuchar te amo de ellas y ellas tienen que escuchar un te amo de mí. Porque eso hace que hoy la mujer nazca y crezca mucho más fortalecida. Yo me doy cuenta que no es que yo era mujeriego cuando era pendejo, sino que sin darme cuenta, yo nunca escuché mucho te amo, mucho te quiero. Solamente en Navidad y Año Nuevo. Porque a diferencia, antes no había una escuela de te amo. Porque vos eras maricón si le decías a tu hijo te amo. Pero hoy nos damos cuenta que realmente da gusto escuchar. Y de la mano de este Jesús, da gusto todo. Yo te puedo tener un día con milagro. Hoy mi esposa está sin trabajo. Como todo, estoy pasando por diferentes pruebas. Pero yo estoy seguro que mi señora va a conseguir un nuevo empleo en cualquier momento. En mi laburo no tengo trabajos siderales, pero no nos falta. Nunca nos faltó. Por ahí no andan en una Land Cruiser de $140,000, pero ando en vehículo y ando con aire, ando tranquilo, duermo en paz y vivo en paz. Dios me enseñó a administrar mis ambiciones, me enseñó a caminar en verdad. Me cuesta una barbaridad cumplir mi compromiso, pero lo voy cumpliendo a medida que voy pudiendo. Y sobre todo, hoy no me endeudo más. Estoy saliendo de lo que es el tema de deuda. Y no tomo más decisiones sin consulta de una que otra persona, amiga que es sabia, que está alrededor mío, y de mi esposa. Cosa que tomo, decisiones que hago sin preguntarle a mi esposa, preguntarle a una que otra persona que me quiere y quiere buena, cosas buenas para mi vida. Cuando yo le pregunto y me dice no haga, yo no hago. Porque cuando hago y hago sin esa consulta, me sale mal. Entonces, hoy te puedo decir que el Dios al cual yo le sirvo es un Dios de milagro. Hoy yo no me canso de ver milagro en la vida de la gente. No me canso de ver cómo la gente va saliendo, cómo va restaurando su matrimonio, cómo van batallando para ser el mejor papá que puede tener tu hijo. Tu hijo se merece que vos seas el mejor papá que hay en la tierra. Y solamente va a poder ser ese mejor papá en las manos de Jesús. Entonces hoy yo tengo a presentar esta relación que hoy yo tengo con mi papá, con mi rey, con mi amo, que es nuestro Dios, que realmente él sí sabe lo que me conviene. Él sí sabe qué bien que estoy. Él sí sabe que duermo en paz. Y él me regala el amor de mi hermana, de mi mamá, de mi suegra, de mi cuñada, de mi hija, de todo, y de mi amigo. ¿Y qué te puedo decir? Así da gusto vivir. Hoy yo le digo que con 48 años que hoy yo estoy sirviendo en el mejor ministerio del mundo, en un lugar en el cual el tipo que me invitó a mí me salvó la vida, y yo no me canso de invitar y de intentar esto que yo recibí gratis, darle de gratis a otros varones. Y te quiero contar, yo hoy soy un hombre próspero, y ser un hombre próspero no tiene nada que ver con tu billetera. Tu billetera ya es una consecuencia, pero tener lo que no podés pagar es tu familia, ese amor y ese gozo de saber que vos sos un varón de Dios, que sos un varón útil y que Dios te va a usar a vos para llegar junto a esa persona que otra persona no puede llegar. Hay lugares, hay hombres que solamente vos le vas a invitar y capaz que evite que se suicide o evite que se divorcie o evite que caiga en homosexualidad o evite que caiga, quién sabe en qué desgracia. Pero con tu actuar llevándole a una de estas reuniones de hombre de negocio puede ser el remedio para el SIDA, ¿verdad? Y hoy yo miro y veo que una vida sin Dios, por más que tengas plata, no es vida. Entonces yo hoy me considero uno de los hombres más felices de la tierra, vivo tranquilo, vivo en paz, y así quiero que vivan todos. Entonces me gustaría que repita conmigo una sencilla oración que no dura más de 10 segundos y dice así: Padre Celestial, te pido perdón por todos mis pecados y te recibo, Jesús, en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Te pido que bendiga mi vida, mi trabajo, mis estudios y que me dé salud. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias. Bueno, la visión de lo que es Fraternidad Internacional de Hombres de Negocio. Es una fraternidad, un grupo de amigos. Acá vos te vas a venir y realmente vas a encontrar un grupo de amigos. Diferente en todos los ámbitos, ¿verdad? Internacional porque estamos más de 80, 90 países en todo el mundo. De negocio porque estamos en una... todos estamos trabajando, acá hay estudiantes, comerciantes, empresarios, arquitectos, de todos los rubros. Entonces, y también cada uno está llevando un dinero a su casa, un sustento, somos proveedores de cada uno de nuestros hogares. Y de hombres es el género, hay reuniones de mujeres, en el cual se reúnen las mujeres, invitan mujeres, y hay reuniones de hombres. Y tenemos almuerzo, desayuno, cena, after office, sábado, todos los días, y en las diferentes ciudades. Acá en Paraguay, ¿qué te puedo decir? Puedes irte el lunes a las 7:30 en Hotel Palmaroa, sobre Palma, en el centro, en la guitarrita que está a la vuelta, de Paseo Galería, de los martes a las 19:30 horas. También tenemos los jueves tenemos el capítulo en, tenemos un almuerzo en Hotel Guaraní, tenemos la americana en cerca del Mercado 4, al lado de Forno Lux, sobre Fernando de la Mora, 19:30 horas. Viernes tenemos un capítulo en Itagua, ¿verdad? Hay capítulos en todos lados, hay capítulos, los martes hay capítulos en Vic, pizzería en San Lorenzo, los jueves ahí en La Valleja, choferes de Ayala, arriba de Tiatecha, una cuadra. Hoy mismo en Paraguay hay cualquier cantidad de lugares. Después te vamos a pasar los contactos de, o te vamos a pasar también flashers de invitaciones para diferentes desayunos, almuerzos y cena en todo Paraguay, en todo Paraguay. Y nada, de ya muchísimas gracias y nos vemos pronto. Muchas gracias.